las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Soy Luis Miguel Moyano y les doy la bienvenida una vez más a todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora en este espacio informativo, para poder entregarles toda la información que se generó esta semana en la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares.
Jaime Raúl responde. Requisitos para ser ministro podrían cambiar. Los congresistas reaccionan a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. La gente opina. ¿Cómo creen que la victoria presidencial de Donald Trump impactará a Colombia? Cámara Digital. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Y es momento de iniciar con Frecuencia Legislativa. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, quien hoy en su sección habitual, Jaime Raúl Responde, se encarga de contarle a los colombianos sobre el trámite que se le viene dando a la reforma política, la cual fue aprobada esta semana en su segundo debate. Esto es Jaime Raúl Responde.
Luego de 13 horas de deliberación en la plenaria de la Cámara, se aprobó en segundo debate, en la primera vuelta, el proyecto de acto legislativo de la reforma política. Fueron más de 100 intervenciones, más de 100 impedimentos, casi 200 proposiciones que se debatieron en la plenaria de la Cámara, dándole garantías a todos los partidos. Debo insistir en esto, porque para mí, en lo personal, es muy importante que todo el país sepa que aquí en la plenaria de la Cámara hay una mesa directiva comprometida con dar garantías a todos los sectores. Se aprobaron varias cosas, unas que por supuesto tienen que ser mejoradas, pero yo creo que en lo fundamental el mensaje que se le da al país es que se da la oportunidad de debatir, de deliberar para generar un cambio en las costumbres políticas de nuestro país. Busca acabar los proyectos individualistas, personalistas, y que la política se haga con ideas y con proyectos programáticos, a través de la afiliación de los ciudadanos a un partido o a un movimiento político en el cual se sientan identificados. Hoy se aprobó principalmente la financiación estatal 100% de las campañas políticas, se aprobó las listas cerradas, con escenarios de participación democrática interna de los partidos, se redefinió un poco la manera de conformar el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que este tema se puede mejorar aún más. Yo soy partidario que el Consejo Nacional Electoral sea elegido, sus integrantes por parte de las Cortes y no por parte del Congreso. Y finalmente, algo que se incorporó en este debate, que en lo personal no estoy de acuerdo, es que las coaliciones para postular a cargos de elección popular, candidatos, ahora también la pueden hacer los partidos grandes. En lo que rige actualmente solo está para partidos pequeños, para partidos minoritarios. Pero bueno, quedan 6 debates más para enriquecer la reforma política, especialmente garantizando mayor participación de la juventud y luchar contra la corrupción, que es uno de los principales males que ha corroído el sistema político. La Cámara le brinda la oportunidad al país, al Senado, de seguir deliberando y de construir una mejor reforma política al aprobar el día de hoy, de manera mayoritaria y ampliamente discutida, esta importante reforma.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Luego de una plenaria de más de 12 horas en la que se discutió por completo los 9 artículos que contiene la reforma política, las reacciones de los representantes no se hicieron esperar. Jennifer Pedraza, representante por Bogotá, Juan Fernando Espinal, representante por Antioquia, y Álvaro Rueda, quien representa el departamento de Santander, manifestaron lo siguiente.
Esta es una reforma política que no cumple lo mejor que prometía, que era despolitizar el Consejo Nacional Electoral, que fue la principal promesa que había hecho el presidente Petro y la crítica que le ha hecho la elección de sus magistrados. E increíblemente, la reforma política de ese mismo gobierno hoy está manteniendo la elección de magistrados del CNE en cabeza del Congreso de la República.
No estamos de acuerdo en las listas cerradas hasta tanto no se diseñen instrumentos para democratizar internamente los partidos políticos.
Hablar de un tema de financiación estatal es supremamente importante. Creo que es una herramienta que nos ayudaría a contrarrestar la corrupción en los procesos electorales.
Y nos salimos un poco de la reforma política para hablar de otro proyecto de acto legislativo que ha dividido opiniones. Les estoy hablando de la iniciativa que busca establecer requisitos estrictos para el nombramiento de ministros y directores de departamentos administrativos del gobierno central, proyecto que ya fue aprobado en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Para la representante por Bogotá, Catherine Jubinao, el hecho de no exigir requisitos para este tipo de nombramientos ha logrado trágicamente para el país que tengamos ministros que no tienen idea del sector al que van a liderar y que llegan a aprender.
Como si ser ministro fuera una cuestión de aprendizaje o como si el Estado en los más altos cargos fueran un colegio. No. En los ministerios la gente no debería llegar a aprender. La gente que aterriza en un ministerio debería ser la gente que ya tiene una experiencia certificada, que tiene un nivel de formación académica certificada y que ojalá como culmen en la vida lleguen a ser ministros. En otros países, ser ministro es casi que ya el último estadio de la carrera profesional de alguien. Es la máxima aspiración.
Marilén Castillo, representante por el Estatuto de Oposición, manifestó que es fundamental no solamente para los que llegan al Congreso, sino para todos los que quieren ocupar un cargo público.
Algunos decían que el hecho de cumplir los requisitos no quiere decir o no garantiza que no sea un corrupto. Tal vez no, lastimosamente no tiene los principios éticos que se requieren para desempeñar cualquier cargo, porque la ética es fundamental. En las universidades, en el proceso de formación, siempre se da ética profesional. La ética es clave para un cargo público, para un cargo privado. Eso es lo que estamos pidiendo, que tenga formación profesional, pero además que tenga las competencias. Debe quedar claro que las competencias se desarrollan en el día a día.
Sin embargo, hay quienes aún estando de acuerdo con el proyecto, piensan que se tiene que revisar algunos de los requisitos que tiene contemplado este proyecto, como lo manifestó el representante por Boyacá, Pedro Suárez Vaca.
Creemos que de acuerdo como está diseñado este proyecto de ley, debe revisarse algunos de los requisitos que eventualmente pueden ser excluyentes. El tema de exigir posgrados muchas veces no solo no garantiza la idoneidad de la persona, sino termina siendo un factor de exclusión de sectores sociales que no tienen acceso normalmente a la educación.
Este proyecto, al ser un acto legislativo, deberá pasar por 8 debates antes de ser ley de la República, así que aún le queda un camino largo de discusión.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos agitaron el ambiente político en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. El categórico triunfo de Donald Trump, que por segunda vez llega a la Casa Blanca, tendrá repercusiones directas en Colombia y, por supuesto, las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar. Representantes de diversos sectores políticos analizaron cuál será el impacto de esta elección para nuestro país. La representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, manifestó gran preocupación por los latinos que están en este momento en los Estados Unidos y los que piensan emigrar en los próximos meses.
Por supuesto, es una derrota muy grande para la migración latinoamericana, para la migración racializada en ese país, que no tiene la oportunidad de seguir de manera segura en este país, a pesar de que se ha promovido un pacto mundial, un pacto global para las migraciones seguras y ordenadas.
Por su parte, el representante antioqueño y miembro de la coalición Pacto Histórico, David Alejandro Toro, confía en que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no se van a ver afectadas a pesar de tener visiones distintas.
Hay posturas diferentes porque somos propuestas antagónicas, propuestas en lo económico, en lo social, en inclusive lo comunicacional. Entonces, muy seguramente vamos a tener con un presidente como el presidente Petro, que ha dicho que hay que denunciar al gobierno de Israel, y un presidente como Trump, que ha dicho que hay que apoyar a su aliado Israel. Ahí vamos a tener diferencias también en el tema de la concepción de las drogas, pero también hay que recordar que es que Trump ya fue presidente y pues tuvimos unas relaciones respetuosas que nunca pasaron el límite.
El también representante antioqueño y miembro del Centro Democrático, John Jairo Berrío, celebró lo ocurrido en los comicios de los Estados Unidos, pues manifestó que este país es el principal socio de los colombianos.
La gente en Estados Unidos votó por Donald Trump, votó por la economía. Ya él lo había demostrado que manejó muy bien la economía de los Estados Unidos, y eso obviamente le podría beneficiar mucho a Colombia, porque Estados Unidos es el primer y el principal socio comercial de Colombia. Así pues, que si Estados Unidos tiene una economía floreciente, ayudará a su socio comercial Colombia para poder nosotros exportar.
Solo queda esperar que el nuevo presidente de los Estados Unidos tome posesión de su cargo para poder vislumbrar qué rumbo tomarán las relaciones entre ambos países. Y por supuesto, la opinión ciudadana para nosotros es muy importante. Por eso, en La Gente Opina, salimos a las calles para preguntarle a los ciudadanos cómo creen que la victoria del presidente Donald Trump impactará a Colombia. Esto nos dijeron.
Hola, soy Juliana Jiménez y considero que, a pesar pues, de las diferencias del gobierno actual de Colombia versus uno de Donald Trump, siendo muy optimista, pues considero que esto podría ser una decisión del gobierno de Trump fortalecer las alianzas comerciales y estratégicas con Colombia en América Latina debido a su posición pues clave y su ubicación estratégica a nivel regional. Entonces sería su entrada a América del Sur, esto teniendo en cuenta que no haya un choque directo con el gobierno actual.
Anastasia Figueroa, de Trump, opino que se vaya a portar bien, porque él a mí no me ha hecho daño ni cosa más, ni me ha dado ni me ha quitado, así que suba y que se porte bien para que hablen bien de él. Y para Colombia, que se den la mano y trabajemos en paz, tico, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayude, y nosotros nos vamos a ayudar y ya.
Hola, mi nombre es Gabriela Rodríguez y mi opinión frente a la victoria de Trump es que podrían haber momentos muy críticos para Colombia, especialmente por la migración, ya que si bien para Estados Unidos es algo beneficioso, pues a los demás países nos podría afectar, debido pues a todas las personas que van a tener que salir de Estados Unidos. En temas de economía también puede que pues el dólar suba mucho y por ende la economía de nuestro país también se afecte y pues todo sea mucho más costoso. Y en seguridad de igual manera. Pues también podríamos empeorar en seguridad justamente relacionado al tema de migración. Entonces creo que lo más importante es que en Colombia se tenga la inteligencia de fortalecer la relación con Estados Unidos, que por ejemplo se siga fortaleciendo todo el tema de comercio y que se genere también como la confianza con ellos para poder mantener una relación que a un punto sea beneficiosa para nuestro país también.
José Biden, yo creo que esa victoria de Donald Trump va a ser un poco perjudicial para nosotros, ya que Donald Trump es una persona de guerra, ese no es de conciliación, sino de guerra. Entonces eso nos va a impactar casi a toda Latinoamérica y sus alrededores.
Mi nombre es Gabriela Mejía. ¿Cómo creo que la victoria de Trump impactará a Colombia? Creo que traería principalmente desafíos tanto económicos como migratorios, que son como el principal foco que quiere tener Trump en su agenda. Respecto a los desafíos económicos, creo que dado las políticas más proteccionistas que quiere empezar a tomar, afectará principalmente las exportaciones colombianas, principalmente en los sectores tanto agrícolas como textiles, que son como el fuerte colombiano. Entonces esto podría afectar pues la competitividad en el mercado y también el crecimiento económico colombiano en general. Respecto a las políticas migratorias, pues claramente afectará la cantidad de colombianos que se encuentran en algún estatus migratorio actualmente. Afectará también pues, a las familias que dependen de eso y también a las familias relacionadas que viven en Colombia. Y claramente también eso nos impactará por el lado de la crisis migratoria venezolana, porque Colombia empezará a recibir una mayor carga migratoria si las políticas de Estados Unidos se vuelven más restrictivas.
Marco Marchena, yo creo que vamos a ir de mal en peor, porque ese tipo es muy guerrerista, y lo que va a pasar en el mundo es eso, va a haber masacres en todos esos pueblos del mundo, porque esos son los que son ellos, unos invasores asesinos.
Y por supuesto, también en las redes sociales quedaron consignadas las opiniones de los representantes frente a la victoria del republicano Donald Trump. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. La decisión del pueblo norteamericano tiene repercusión mundial. Y en Colombia, las redes sociales de los congresistas reflejaron lo que piensan de la elección y de un segundo mandato de Donald Trump. Hernán Cadavid, del Centro Democrático, afirmó que, abro comillas, ganó el voto popular, ganó colegios electorales y triunfó en los estados definitivos. A Estados Unidos todos quieren elegirle su destino. Hoy ellos eligieron el suyo propio. Cierro comillas. Por su parte, la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical dijo que, abro comillas, me gusta que Trump tiene el carácter que necesita un gobernante bajo la coyuntura global. Felicitaciones, Donald Trump. Colombia tiene una relación bilateral de más de 200 años que es importante mantener. Cierro comillas. De otro lado, el representante Juan Carlos Saá fijó su postura frente a un nuevo periodo de Donald Trump. Abro comillas. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, investigado por la justicia de su país, un antiderechos, machista, misógino, racista, probélico y un negacionista de la crisis climática, debe poner en alerta al planeta entero sobre la destrucción que se nos viene. El mundo analiza y se prepara para lo que será un nuevo mandato del Partido Republicano, que vendrá con enormes retos en temas como Ucrania, Oriente Medio, la ecología y la economía norteamericana y mundial.
En oposición en Cámara, la segunda vicepresidenta, Lina María Garrido, denuncia que considera como un debilitamiento de la fuerza pública en el departamento de Arauca por parte del gobierno nacional. Esto es oposición en Cámara.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno deciden desarticular las fuerzas de tarea conjunta en regiones hoy consumidas bajo el control de los grupos armados, diezmando su capacidad operativa como una clara muestra de complacencia con los grupos ilegales y terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC, que cada día aumentan su dominio territorial ante el vacío peligroso que sigue dejando la fuerza pública día a día más debilitada, humillada y con una limitada reacción. Este es un nuevo acto de desprecio por la seguridad de los araucanos. No vale el clamor ni las víctimas de un territorio que agota sus fuerzas intentando sobrevivir a las amenazas y la persecución de uno y otro bando. Presidente Petro, no intente abanderarse de la defensa de la vida cuando los colombianos que usted gobierna los abandona a su suerte. Yo exhorto a la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial, que ante nuestra acción de tutela requieran a todas las autoridades del Estado para que actúen de manera organizada y coordinada y que eviten un genocidio contra la población civil en el departamento de Arauca, el que se ha ido desarrollando sistemáticamente. Hoy son más de 1,000 muertos, jóvenes, mujeres, líderes, cada vez más los niños reclutados en un territorio secuestrado por el terror de las amenazas y los enfrentamientos y las víctimas. El Estado colombiano ha incumplido su obligación. Arauca se ha convertido en un estado de cosas inconstitucional, una crisis que se agudiza de manera profunda y donde la vida de los araucanos se amenaza en cada segundo por redes sociales. Presidente Petro, es más importante gobernar con autoridad para salvar la vida de los araucanos que condecorar a sus camaradas del M-19 en una ceremonia de la policía.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Y llegó el momento de que nuestra periodista Valentina Rondón abra la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa para contarles sobre otros proyectos, debates y aprobaciones que se dieron esta semana en las diferentes comisiones y plenarias de la Cámara de Representantes. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con un tema vital para los colombianos, pues se realizó esta semana una plenaria enfocada en la salud mental y las iniciativas que plantea el Congreso para garantizar este derecho en nuestro país. Escuchemos a la representante por el Partido Verde, Olga Lucía Velázquez, referirse al panorama que impulsó el desarrollo de esta jornada.
Es muy triste lo que está pasando en nuestro país, es inaceptable que en los últimos años se haya incrementado los suicidios en un 34%, pero además entre el 2015 y el 2023 en un 120% los intentos de suicidio. Eso es increíble lo que está pasando, es una bomba de tiempo lo que tenemos en nuestras manos y tenemos que tomar acción. Por eso el debate que estamos realizando de control político, para que todas las entidades se sacudan, que nos sacudamos, que podamos hacer conciencia de la importancia de la salud mental.
La representante también se refirió al desolador diagnóstico sobre salud mental de los jóvenes y las mujeres en nuestro país.
La población menor de edad, no puede ser posible que en los últimos años la población entre 10 y 14 años haya incrementado en un 115% el suicidio. El incremento en intentos de suicidio es es inaceptable. Cada hora en nuestro país 5 personas intentan quitarse la vida, cada día 120 personas. Cada hora en nuestro país 12 personas son víctimas de violencia intrafamiliar y de ellas el 83% son niñas, jóvenes o mujeres.
Desde el Legislativo se está trabajando para fortalecer las políticas de salud mental de forma efectiva y prioritaria.
Bueno, nosotros tenemos una comisión accidental de salud mental. Esta comisión accidental ha preparado un proyecto de ley que ya le falta un debate. Van 3 debates, nos falta el 4º debate en la plenaria de Senado para que sea ley de la República. Y aquí le estamos dando estatus a la salud mental dentro del Ministerio, una instancia de nivel directivo para la salud mental, que haya presupuesto de manera directa del presupuesto general de la Nación al presupuesto de salud mental, que exista el sistema de información, que exista un observatorio en salud mental, que podamos tener información territorializada, oportuna, adecuada, para tener políticas públicas pertinentes y acertadas.
Esperemos que todas estas iniciativas sean una realidad y les permitan a los colombianos acceder a las herramientas necesarias para garantizar su bienestar. Y continuamos hablando sobre salud, pues inició por segunda vez en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la discusión sobre la reforma a la salud, que en esta oportunidad viene con los cambios exigidos por la ciudadanía. Escuchemos al representante por el Partido Conservador, integrante de esta comisión, José Alexander Quevedo.
Esperamos que el presidente vuelva a citar en el transcurso de la semana o para la siguiente semana para empezar a exponer y sustentar la ponencia que viene, obviamente con todos los cambios que se han hecho en la discusión, atendiendo las mesas, atendiendo la audiencia pública y atendiendo el proyecto 135 de los alternativos. Hay un buen consenso, esperamos que la reforma vaya cogiendo cada día más forma con las diferentes proposiciones y atienda realmente la necesidad que los colombianos tengan un sistema de salud con aseguramiento, con cobertura, con acceso, con pertinencia y con equidad.
También se pronunció sobre la reforma el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero.
Lamentablemente este, a nuestro juicio, es un salto al vacío. En lugar de reformar el sistema de salud, básicamente están sustituyéndolo por otro nuevo que no sabemos si va a funcionar. Y de hecho, si nos atenemos a lo que el ministro Jaramillo, ministro de Salud, ha calificado como el piloto de esta reforma, pues creemos que va a fracasar. El piloto era el sistema de salud de los maestros, el nuevo sistema de salud de los maestros, que ha sido un rotundo fracaso, y el ministro, en lugar de corregir, lo que hace es tratar de extenderlo a los 50 millones de colombianos.
Escuchemos a continuación al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien habló sobre el debate que adelanta la Cámara sobre este proyecto.
Recordemos claramente que la Cámara ya le dio debate a la reforma y creo que además pues ahora va a ser muy seguramente más rápido porque pues la gran todos están muy enterados de este tema, lo han estudiado, lo han revisado, lo han mirado con detención y por supuesto aquí lo más importante es que de todos estos cambios que se han venido dando, pues podamos tener el mejor proyecto de reforma para la salud.
Seguiremos de cerca el trámite de esta reforma en el Congreso. Y en otras noticias, la Cámara de Representantes condecoró al empresario antioqueño Pedro Castellanos, creador de la exitosa empresa de moda Monasteri. El representante a la Cámara por las Curules de Paz, John Jairo González, se refirió al homenaje.
Pedro Castellanos, un ciudadano ejemplar, un antioqueño emprendedor que nos ha mostrado que a través de la perseverancia se puede lograr grandes cosas. Además, nos ha dicho hoy en el homenaje que Colombia es un país donde se puede hacer empresa y se puede hacer bien.
Pedro Castellanos aseguró que aunque no es fácil, hacer empresa en Colombia sí es posible.
No es fácil en ninguna parte del mundo. Digo que para el colombiano hacer empresa en Colombia no es tan difícil. Lo que quiere uno es tener ganas, fuerza y buscar una estrategia para hacerlo. Pero no es que hay que quitar el paradigma de que no se puede. Todo se puede y se puede en poco tiempo, se puede exitosamente. Es posible, sí se puede.
Definitivamente un reconocimiento al trabajo empresarial de los antioqueños. Y finalizamos nuestro informativo con noticias sobre un importante proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República y se titula Turismo en Paz. Escuchemos al representante por las Curules de Paz, Jorge Tovar, contarnos cuál es el contexto detrás de esta iniciativa.
Pero este es un proyecto muy importante, especialmente para aquellas regiones que han sido las más afectadas por la violencia. Colombia tiene una particularidad. Las regiones más afectadas por la violencia, es decir, los territorios PEDET, son precisamente aquellas regiones con más biodiversidad y más bonitas que tiene el país. Pero lastimosamente estas regiones no se han podido explotar como debe ser en turismo porque la misma violencia no lo ha permitido. En estas regiones además es donde menos inversión estatal hay.
Debido a esta realidad, desde el legislativo se busca fortalecer el turismo y la inversión en dichos territorios.
Lo que busca precisamente este proyecto es precisamente a esas regiones apartadas, a esas regiones que han sufrido por la violencia, que haya un rubro específico para que pueda desarrollar proyectos en esas regiones, que el objetivo sea traer turismo a, valga la redundancia, a estas regiones.
Esperemos que los colombianos se animen a conocer estas zonas del país. Y con esta noticia llegamos al final de nuestro bloque informativo. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Andrea Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.